Y es de...
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Y ya entró en acción también.
Arquitecto, sí, Fernando Berecochea. ¿Cómo va, Fernando? Gracias por visitarnos.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes.
Muy bien. Bueno, ¿cómo están trabajando por estos días? Sabemos que tienen un montón de frentes abiertos y que atender.
La verdad que bien. Tenemos ya el organismo en pleno desarrollo después de haber pasado este primer año de gestión de ordenar, como decía el gobernador, que realmente era necesario hacerlo. Lo hemos hecho, nos ha costado mucho esfuerzo poner en marcha otra vez la maquinaria del instituto, pero ya estamos en pleno desarrollo de distintas líneas de acción desde el organismo, así que bueno, feliz por la respuesta que he tenido por parte fundamentalmente del personal del Instituto de Viviendas.
Fernando, vos dijiste en la visita anterior que... Ustedes hicieron la proyección de obras con un presupuesto, el año que viene van a seguir, pero también los tiempos de la política, viste, que hacen entrar en juego otras obras que pueden estar para el año que viene. Y a veces las necesidades de unos quieren que sean necesidades colectivas. Días atrás, algunos representantes gremiales dicen que porque tienen olor a peronista hay obras que este año no se van a hacer. ¿Qué responder a eso?
Por ejemplo, ¿a qué obra se referían?
A la de, ya, déjame que busco, creo que es la de CGT. Déjame que te busco la de...
¿El barrio de la CGT?
No, a ver, ya te digo.
Mira, son 40 viviendas de un total de 68 que se tienen que construir, que están en construcción, mejor dicho. 40 de estas viviendas están en la Chacra 137, otras 28 están repartidas en Carpincho Macho. Es una obra, estas 40 en particular, es una obra que tiene un avance físico del 55%, que necesita de una extensión de redes de infraestructura muy importante, estamos hablando de poco más de 200 metros de extensión, además de la construcción de nexos, y esto significa colocar transformadores, hacer cruces de calles, hacer apertura de calles. Es una obra que no tenía un proyecto de infraestructura hecho, recuerden que yo siempre les comentaba que las redes de infraestructura las paga la provincia y que la vivienda la pagaba la nación. Ahora, en este momento, desde que iniciamos nosotros la gestión, todos los fondos son provinciales. Y estamos con el trámite ante los organismos competentes, AMEP, SECHEP, pidiendo factibilidades justamente para la extensión de estas redes de infraestructura. Es una obra que necesita, para su culminación, estas primeras 40 viviendas, de casi 3.000 millones de pesos. La verdad que es un monto muy importante, pero bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, armar el proyecto de infraestructura, solicitar las factibilidades y a partir de allí, una vez obtenidas las factibilidades, tener ya el presupuesto definitivo del costo de las redes de infraestructura, sumarle el costo del saldo pendiente de ejecución de obra de viviendas y a partir de allí planificar. Estas 40 están pensados, lo tenemos pensado, reiniciar, si Dios quiere, en el 2026 y terminarlas.
Fernando, también te encontraste en tu gestión con un par de viviendas también que estaban en manos de cooperativas y pasaron al proceso judicial, porque no es que uno expropie las... ¿Cómo están estas hoy en día, la situación de estas? Caso, ejemplo, las de Puerto Tirol.
Por ejemplo, te llevo a otro ejemplo. Costa Iné. Las famosas 5 viviendas que estaban en el predio de Barraza, que le había regalado Jorge Milton y sus funcionarios, para que tengan un vivero y se construyeron 5 viviendas que no se terminaron, que Barraza las utilizaba como una chanchería. Por ejemplo, eso tiene doble camino. Por un lado, lo judicial, que está siguiendo su proceso normal, y por otro lado, nosotros nos hicimos cargo, Marilín Canata, a través de Tierras Fiscales, nos cedió al Instituto de Viviendas lotes donde están asentadas estas viviendas y a partir de allí nosotros pudimos reiniciar la terminación de estas viviendas. Si Dios quiere, en el mes de septiembre de este año vamos a estar entregando a 5 familias esas 5 viviendas. Lo de Puerto Tirol fue un poco más complejo porque ahí existían entre 2 hermanos que tenían la propiedad de la tierra, estaban en litigio ambos. Bueno, hemos logrado resolver esto, nos llevó prácticamente un año, una cuestión que se resolvía en la jurisdicción de Buenos Aires, no se resolvía aquí. Tuvimos que contratar un abogado, darle un poder allá en Buenos Aires para que lleve adelante el trámite. Bueno, ya tenemos el 50% de la tierra, ya está en propiedad del Instituto de Vivienda. Nos estaba faltando solamente un último paso en la justicia como para ya hacernos del 100% de ese predio, que es enorme, y ya tenemos en marcha también los procesos licitatorios para la terminación de, son en total 18 viviendas que quedaron inconclusas, que tienen un avance de obra mayor, otras 5 viviendas que estaban recién iniciados los trabajos, le faltaba la cubierta, inclusive hay un árbol que creció realmente importante dentro de una de las viviendas, y la licitación para la red de infraestructura de esa, de esas 18, 23 viviendas en total. Nosotros vamos a iniciar, yo creo que en el mes de agosto, las redes de infraestructura, que es lo primero que tenemos que hacer, hacer aperturas de calle, tendido eléctrico, red de agua. Dividimos en 4 esa obra, redes de infraestructura por un lado, fue una licitación, un paquete de 10 viviendas fue una segunda licitación, un paquete de 8 viviendas fue una tercera licitación, y en las últimas 5 que tenían menor avance de construcción, la vamos a financiar a través del programa Ñacheca.
Fernando, una consulta respecto a esto que hablas mucho de la regularización, porque hay viviendas que están sin terminar y hay otras que están terminadas, pero por ejemplo los vecinos no pueden tener medidor de agua porque no están los planos hechos, porque no sé cuál es la situación de sus terrenos, caso las viviendas, las últimas entregadas en Avenida Las Heras, el 3600, por ahí. ¿Cómo es el trabajo ahí en conjunto con la municipalidad, o ya es del vecino con la municipalidad, o el IPDUP trabaja con...?
No, el instituto trabaja, nosotros trabajamos articuladamente con todos los organismos que intervienen en una obra, bien lo decís vos, no es solamente viviendas, también interviene SAMEP, como te comentaba recién, SECHEP, Vialidad Provincial y por supuesto el municipio. Con el acta de ocupación que otorga el Instituto de Viviendas, ellos ya pueden solicitar el medidor de luz en SECHEP o solicitar la conexión de agua en SAMEP, digamos, simplemente con eso alcanza. La regularización dominial es otro proceso mucho más largo, que tiene que ver con titularizar esa tierra, regularizarla, hacer los planes de mensura, aprobarlos en catastro de la provincia y a partir de ahí nosotros iniciar el proceso administrativo correspondiente. Estamos realmente resolviendo problemas. Hay un caso paradigmático aquí en Resistencia, que ayer justamente a la tarde tuvo una reunión con el gremio de los bancarios, porque se había hecho la operatoria con ellos, con AMEP, de 125 familias ubicadas en el área norte de Resistencia, que recibieron su casa hace 15 años y que todavía no hemos podido lograr la transferencia de la tierra al Instituto de Viviendas para nosotros comenzar a hacer ese proceso de regularización. Por supuesto que estamos ya esperando que se levante la feria judicial para justamente presentar una denuncia respecto a esto y comenzar a través de la justicia a resolver esta situación. Pero es un tema muy complejo regularizar la tierra, y no afecta solamente a los terrenos donde el Estado interviene, sino también hay situaciones de irregularidad en los terrenos privados, entre privados también. Y esto afecta fundamentalmente a los gobiernos locales. En los municipios, fundamentalmente del interior, de tercera categoría, no pueden tomarlos como familias contribuyentes aquellas que no tienen regularizada la tierra, porque arranca ahí el proceso para poder tenerlos en blanco, diría un empresario, tenerlos resuelta esa situación. Así que bueno, estamos en este proceso de regularización provincial. Nosotros estamos a, si Dios quiere, a pocos meses de hacer la segunda jornada de regularización provincial, donde ya lo vamos a implementar bajo la modalidad de taller, en donde convocamos a todos los municipios de la provincia, y la intención es comenzar a desarrollar entre todos este trabajo, no solamente sobre los terrenos del Estado, vuelvo a insistir, sino también sobre los terrenos privados.
Déjame hacerle la última. Dale. Hoy viene muy judicial, ¿viste?
Dale.
Tengo. Sabemos que hubo también viviendas que fueron entregadas sin servicios, sin calle. Siempre damos el ejemplo de que, bueno, no te gusta que digan barrio Prodis, porque, pero nunca me acuerdo el número de la chacra.
138.
Nunca me acuerdo, el 138. ¿Cómo viene? Porque fueron varias viviendas que se entregaron sin medidores, sin servicio. ¿Cómo viene el trabajo del IPDUP con estos barrios, por ejemplo?
En principio estamos haciendo un relevamiento físico y social de las viviendas IAFEP. Esto es IAFEP, no es Instituto de Viviendas. Lo venimos haciendo desde el año pasado, debemos tener relevados unas 800 familias. Pero en IAFEP ocurren dos cuestiones. Por un lado está el camino judicial y por otro lado está la cuestión de resolver la obra propiamente dicho y esta situación de vulnerabilidad que también en la que están muchas familias. Si nosotros no avanzamos desde lo judicial, probablemente, por más que tengamos buena intención de resolver el problema de una familia, probablemente el Estado esté pagando dos veces un trabajo sobre la misma casa, probablemente estemos tapando un posible hecho de corrupción, porque nosotros en el afán de terminar la vivienda avanzamos y después no tenemos cómo demostrar qué era lo que se había construido en IAFEP y desde dónde retomó el Instituto de Viviendas. Entonces es importante hacer primero el trabajo de investigación, continuar esto que había iniciado Clelia Ávila en su momento, verificar si la obra está en regla, si está en regla nosotros podemos intervenir. De hecho lo hemos realizado, Barrio de los Pescadores, hemos terminado a principio de este año 10 viviendas que le faltaban también los servicios, que habíamos investigado, que estaba en regla, que la cooperativa había trabajado, que efectivamente la plata invertida por parte del Estado estaba ahí, y nosotros lo que hicimos fue completar. Todo el resto de lo que es obra IAFEP, estamos en ese proceso investigativo. Una vez que la justicia nos dice, muchachos, bueno, ya tenemos el congelamiento de la situación, ya sabemos qué es lo que pudo haber ocurrido, resuélvanlo. Bueno, a partir de ahí nosotros informamos al Tribunal de Cuentas que la denuncia estuvo presentada, que se está trabajando sobre eso, y el Tribunal nos habilita a nosotros a intervenir en esas casas.
Fernando, arrancó la Torre Piacentini. ¿Está previsto, además de edificios que se construyan bajo esta modalidad, es decir, con una integración económica, casas como, por ejemplo, qué sé yo, algo parecido al barrio Los Troncos, digo?
Mira, esto es un PPP, es el famoso participación público-privado, lo que estamos haciendo en Piacentini. El Estado hace una inversión importante en esta obra en particular. Hay un aporte inicial de las familias que ya se hizo en Fiduciaria del Norte, lo estamos manejando a través de Fiduciaria, pero justamente este banco de proyectos que lanzó la Fiduciaria del Norte hace un par de semanas es lo que va a permitir trabajar esto que vos decías, no solamente en viviendas, sino también en departamentos o en edificios de departamentos. Fiduciaria lo que va a hacer justamente es articular entre los desarrolladores inmobiliarios y aquellos inversionistas que tienen el dinero, que necesitan de alguna manera hacer trabajar su plata, y al mismo tiempo se resuelve la situación habitacional de un montón de gente. Yo recuerden que lo habíamos charlado, el déficit habitacional no es una fotografía, no es una meta a corto o mediano plazo que nosotros podamos decir, bueno, para el 2043 resolvimos el déficit habitacional, porque justamente es un proceso dinámico. Nuestros hijos crecen, en algún momento salen a conformar su familia y requieren de viviendas también. No siempre el mercado privado da la respuesta a esas familias, porque la capacidad económica que tenemos todos es distinta. Entonces es el déficit habitacional una situación dinámica. Nosotros tratamos de ir llevando líneas de acción para mitigar el déficit habitacional. El instituto lo que va a hacer es seguir trabajando con aquellos sectores de la sociedad que no tienen la posibilidad de hacer grandes inversiones para poder resolver su vivienda. Sí estará Fiduciaria del Norte trabajando en ese sentido. Fiduciaria lo que está buscando un poco es reactivar también la construcción, motorizar la economía. Vos sabés que la construcción y la obra pública es un eslabón importante de la economía provincial. Y en ese caso Fiduciaria ya no pone como condición el uso como vivienda única, sino que lo que se está buscando es justamente motorizar la construcción otra vez, que el empresariado trabaje, que el inversionista tenga posibilidades, que se invierta en el Chaco. Nosotros trabajamos con otro sector social que no tiene esa capacidad económica. En Sáenz Peña estamos ya en plena construcción del tercer edificio de departamentos, que va a tener una modalidad similar, todavía no lo hemos sorteado, va a tener una modalidad similar a los dos primeros que entregamos a principio de este año, con un aporte de 15 millones de pesos de cada familia, y a partir de allí una cuota más elevada que la de una vivienda tradicional, pero sin la intervención de Fiduciaria. Esa es la diferencia entre el fideicomiso Piacentini y el edificio de...
Claro, y ahí en la torre, en la Piacentini, hay un montón de gente, vos me lo dijiste, que no debería estar, que entró por la ventana. Se han cambiado las reglas de juego a partir de esta quinta torre que está construyendo el actual gobierno.
Es así, porque estos primeros cuatro edificios, me cuesta decirlo torre, torre es otra cosa. estos primeros cuatro edificios de departamentos se construyeron bajo la modalidad del programa Mi Hogar, y el programa Mi Hogar, en los convenios que se firmaba con cada fiduciante, ese párrafo donde se establece la condición de vivienda única, de no poder prestarla, alquilarla, cederla, no estaba.
Ah, mira vos.
Con lo cual, desde el instituto no podemos accionar contra aquellos que alquilan departamentos. Lo conversábamos con el gobernador, en diciembre entregamos el cuarto edificio en Piacentini, a los 15 días veíamos en las páginas inmobiliarias, en alquiler...
Pero aparte la mayoría están deshabitados.
Es así. Bueno, en el caso del Mi Hogar nosotros no podemos intervenir porque los convenios ya no nos permite a nosotros hacerlo, pero sí para este fideicomiso inmobiliario Piacentini incorporamos esa condición. Así que bueno, una vez que entregado no lo van a poder vender porque vamos a recuperar el departamento.
Es muy difícil pensar, Fernando, en algo que se viene diciendo hace un año, en integrar lo público y privado.
No es difícil. De hecho lo estamos haciendo, vuelvo a insistirte, el fideicomiso inmobiliario de Piacentini es un ejemplo. Este banco de proyectos que va a ser fiduciaria es otro ejemplo muy importante. Yo he recibido varias empresas que me traían proyectos de desarrollo inmobiliario de 500 viviendas, 1000 viviendas, duples, edificios, departamentos, y a todos les preguntaba lo mismo, o sea, es decir, ¿qué necesitan ustedes de viviendas? ¿Cuánto es lo que debemos aportar desde el instituto? Porque estamos en una situación muy compleja desde lo económico, tenemos que fijar prioridades para poder ir resolviendo paulatinamente los problemas, y en este momento nosotros no tenemos el dinero suficiente como para apostar a un emprendimiento de este tipo. Bueno, el Banco de Proyectos de Fiduciaria viene a resolver esta cuestión, esta necesidad del empresariado de, ante un proyecto de desarrollo urbanístico, bueno, gestionar justamente los inversionistas. Así que no es difícil y lo estamos haciendo, de hecho.
No, era una pregunta obvia, Fernando, pero es una pregunta que a veces lo necesita saber el oyente, porque parece que solamente las viviendas pueden venir con un papá que te dé todo.
¿Se está volviendo la construcción de barrios, Fernando, a ese viejo uso de que el barrio tenía que tener sí o sí su plaza, su escuela, su centro comercial o lugar para la comisaría, para el centro de salud, o cómo se está trabajando?
No, hay normativas, por supuesto, en cada municipio que nos exigen a nosotros tener previsto determinada superficie justamente para espacios de recreación, pero no es el Instituto de Viviendas el que construye. Nosotros, en este sentido, mientras la ley FONAVI siga vigente, es la ley que nos marca a nosotros cuáles son nuestras incumbencias. Y en ese sentido los recursos van exclusivamente a la construcción de viviendas sociales. Un poco respecto a lo que vos decías recién, tenemos dos tipos de viviendas. Por un lado, las que pueden ser financiadas por el privado, con participación o no del Estado. De hecho, las ciudades crecen de esa manera. Resistencia creció en sus edificios de departamentos justamente con la operatoria Al Pozo, o sea que no es nada nuevo, demanda hay. Nosotros lo verificamos el día que abrimos la inscripción para el fideicomiso inmobiliario Piacentini, justamente estos 24 departamentos. Tuvimos más de 350 familias que se habían inscrito. Habíamos puesto requisitos muy, muy estrictos respecto a los ingresos familiares, porque había que hacer este aporte inicial. Así que, en definitiva, una situación es esa, la de esas viviendas que se pueden construir con recursos exclusivamente del privado o combinando participación del Estado y los privados. Y por otro lado están las viviendas sociales. Yo personalmente no concibo la construcción de viviendas sociales sin la participación del Estado. Me parece que es muy difícil pensar que una empresa constructora va a invertir 20 viviendas en Chorotis, claro, sabiendo que no tiene la capacidad las familias de Chorotis de devolver la inversión realizada. Entonces es ahí donde el Estado tiene, por supuesto, que estar. Y es ahí donde nosotros tenemos que volcar los recursos. Un poco esto era lo que yo le planteaba a los desarrolladores que me presentaban proyectos. En este momento la prioridad nuestra con estos recursos está dada en resolverle la situación a estos sectores sociales. Esto no implica que el instituto no tenga distintas líneas de acción para los distintos estratos sociales, porque vuelvo a insistir, el déficit habitacional atraviesa distintos sectores sociales. También la clase media tiene déficit habitacional, pero por supuesto que la mirada especial está centrada en los más vulnerables, y eso estamos haciendo a través del Ñacheck.
Eso es lo que te iba a decir. Hay algo nuevo que el instituto, bajo tu gestión, implementó, que es el Ñacheck. algo novedoso que, bueno, yo no me acuerdo, me puedo acordar, hay poco capaz que fue en la época de Ángel Rosas también un sistema igual para, diríamos, una mayor un sector más vulnerable.
Es así, en principio el programa Ñaché, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, tiene tres ejes de trabajo y uno de los tres ejes tiene que ver con la refacción, construcción de viviendas sociales, y es ahí donde el Instituto, a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano, comienza a intervenir. La demanda es relevada por Ministerio de Desarrollo Humano y por el equipo del Ñachec. Nosotros solamente nos encargamos de, bueno, la elaboración de los legajos técnicos, el llamado a licitación, el control, la inspección de los trabajos mientras se realiza y después, por supuesto, la adjudicación a esas familias que Ñachec acerca hasta el Instituto de Vivienda. Son familias de extrema vulnerabilidad. Tiene que ver con este plan articulado a IPO, porque un poco esa era la intención. Un plan que había dado muy buen resultado en Chaco, que durante mucho tiempo, cuando las provincias argentinas pierden la potestad de definir su política habitacional y comienzan a aparecer los programas federales de construcción de viviendas en el 2004, desde ahí hasta 2023 estuvo en vigencia esto, bueno, quedó sin posibilidad de accionar con, por ejemplo, el plan articulado IPO. Además, había desinterés también en hacerlo. Y aquí tiene que ver un poco con lo que vos me decías de estos celos por cuestiones políticas este espíritu conspirativo que tienen algunos, que ven que porque yo pienso de determinada manera conmigo no se trabaja. Yo creo que en este caso sí ocurrió. El AIPO era un sello de Ángel Rosas, y por eso no continuó después en el tiempo. Hubieron muchos programas federales de construcciones que nos ocuparon los últimos 20 años en la provincia, y ahora que la Nación se retiró, de hecho, del financiamiento de las viviendas sociales, el Chaco y todas las provincias argentinas vuelven a tener en su mano, en su poder, esto de desarrollar políticas propias habitacionales. Y el Ñaché es una de ellas. Y combina un poco lo que era la IPO de Ángel Rosas con lo que fue la implementación del programa Mejor Vivir en la gestión de Roy Nikich.
Fernando, no te puedo dejar la última de mi parte, Edgar. Hoy no te dejé hacer ni una pregunta, ¿viste? Vine.
Sí, hoy viniste filoso. Con muchas ganas de trabajar.
Te vimos en distintos lados, en entrega de vivienda. Venís de una profesión, de una de las ciencias duras, diríamos, de la ingeniería, arquitectura, bueno. Pero, ¿qué le pasa a Benengochea? ¿Qué le pasa a Fernando cada vez que le entrega una llave a una persona?
Mira, eso lo digo en cada entrevista porque es cierto, es una satisfacción enorme. Como arquitecto, como funcionario circunstancial, que es lo que me toca en este momento llevar adelante la conducción del Instituto de Viviendas, es una satisfacción enorme porque esto de estar en territorio, de estar con la familia donde vive, y de pronto ver en la alegría de esta familia, porque se cambia rotundamente la forma de vivir. En algún caso salían de cuatro plásticos y un techo de chapa y pasan a una vivienda tradicional con mucha mayor comodidad, con los servicios básicos esenciales. Nosotros aquí en Resistencia muchas veces no valoramos lo que es abrir una canilla y que el agua salga a toda hora durante el día, O accionar una llave de luz y que la luz esté, y protestamos cuando nos cortan una hora la luz en verano. Bueno, hay familias en Chaco que lamentablemente tienen muchas dificultades para tener estos servicios. Entonces, cuando uno ve justamente el cambio, pero fundamental, que se hace en esta familia, es muy satisfactorio. Ese acto que dura media hora es el broche de oro de un proceso de meses de sacrificio, de trabajo, de mucha gente, trabajo en territorio, el equipo de Ñaché, que en algún momento seguramente los visitó, y a partir de esa visita del equipo Ñaché se inicia esta posibilidad para resolver la situación de esa familia, desde el equipo técnico del instituto, las empresas que también hacen un esfuerzo importante porque no estamos regalando un peso, el precio es justo. Entonces tampoco están ellos teniendo mucho margen de maniobra, y la verdad que hace que todo valga la pena. Esa mirada, esa lágrima que es realmente genuina en la gente, es lo que hace que todo valga la pena. Y dura media hora, salimos del acto y ya estamos con la cabeza puesta en la obra que sigue.
¿Y qué sigue? ¿Qué viene?
Y es así, y esto es cotidiano. Hoy es mi primer día de vacaciones. Hoy es mi primer día de 3 días de licencia que me tomo. Y estoy en el instituto trabajando como todos los días. Yo le decía a mi esposa, descubrí que si yo creo que estoy de vacaciones, yo ya estoy de vacaciones y estoy trabajando igual como todos los días, pero sin embargo mi estado anímico es distinto. Bueno, con las obras me pasa eso. La verdad que es una satisfacción enorme. Yo recorro la provincia hace más de 20 años y conozco el Chaco más profundo. No es casualidad que el Ñachec haya iniciado en el impenetrable más profundo de nuestro Chaco, el sector más postergado de la provincia.
Históricamente.
Y allí los municipios no son oficialistas.
Uh-huh.
Y de hecho hemos inaugurado obras, más de 1.400 viviendas a lo largo de estos 18 meses, en su gran mayoría en municipios que no son oficialistas. Eso no es una cuestión importante para nosotros. Hay un problema, hay una situación que podemos resolver y tenemos la posibilidad, porque en la planificación tenemos el recurso financiero económico para hacerlo, se lo resuelve. Las cuestiones políticas se dirimen después en las elecciones.
Fernando, gracias por la visita. Vamos a estar molestando nuevamente.
No, por favor, un gusto estar acá.
Bueno, el arquitecto Berecoechea, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, pasó por los estudios de Radio Provincia.